¿De qué vamos a conversar ahora, Pereira? Arrímese el micrófono,
bueno,
venga al fogón.
Bueno, 37 años, casi 40 años lleva Richard Reed al frente del gremio de la bebida. En realidad, cuando se habla del gremio de la bebida, una de las cosas que se habla es de que es un gremio poderoso, de que le ha doblado la mano más de una vez a la empresa, de que han logrado laburar 6 horas, de que tienen los mejores sueldos. Pero yo cada vez que voy ahí salgo emocionado. Y lo confieso públicamente, cada vez que hago una nota con el líder del gremio, con Richard Reed, salgo emocionado, porque hay cosas que la gente no conoce, muchas cosas que la gente no conoce, de gente, esa gente olvidada, y el gremio de la bebida le ha tendido una mano. Esto como presentación para Richard Reed, que este viernes abandona la dirección del sindicato, aunque se va a quedar al frente de estas obras sociales que yo estoy mencionando. Richard, buen día. Buen
bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Se va el sindicato, se va, que pero se va Richard porque ya siente que cumplió o porque ya no le enamora más.
El irse es como el albañil, ¿verdad? Un albañil se jubila, pero imposible que no tenga un fletacho y una cuchara en la casa. Va a seguir siendo albañil. Yo lo planteé en el 2015, cuando la asamblea final del conflicto con el gobierno por el tema salario, que lo ganamos 100%, dijimos, bueno, es momento de empezar el proceso de recambio. 3 años, armamos equipo, formamos compañeros, armamos un buen frente de laburo con muchos compañeros, distintas formas de pensar, hicimos elecciones, estaba Fernando Ferreira como presidente de la federación, al cual me siento totalmente representado, identificado con él, y bueno, llegó el proceso, es como el huevo duro, a los 8 minutos queda duro. Si querés comer un huevo duro, son 8 minutos. Si lo sacás a los 7, algo me ha pasado por agua. Esto era un proceso que solo iba a decantar. Yo, por lo tanto, creo que es el momento. Ya te cumplí 65 años, tengo 41 de fábrica. Me retiro como cuando entré, ni más ni menos, un poco con más experiencia, con más conocimiento. Aprendí a ver la vida desde un vestuario y desde el trille de la calle. Por lo tanto, le debo todo a mis compañeros. Y soy lo que soy, producto de una fábrica como hay tantas, pero con códigos de convivencia. Y eso fue lo que uno mamó desde que entró. Me retiro de la dirección, corresponde. Me pidieron, y así lo voy a hacer porque me siento muy contento, acompañando a los centros educativos, que tenemos 5, y un proyecto de abrir una escuela de oficios para liberados y botijas del INAU en Paysandú. Además de tener las 78 escuelas rurales que estamos apadrinando, me parece que es un proyecto que sigue adelante. Y ayer en la asamblea de la fábrica, que es la última asamblea, donde logramos un convenio fantástico, se aprobó, vamos a armar a partir de marzo un instituto de investigación y formación y capacitación de militantes sindicales, que lo voy a presidir yo.
Esa parte la puedo entender, pero todo lo anterior, todo lo que tiene que ver con la obra solidaria, ¿le corresponde a un sindicato hacerlo o es por omisión, digamos, de las instituciones del país que ustedes lo han asumido?
Ambas cosas. ¿Le corresponde? Le corresponde, por supuesto. Como le correspondería también a la Cámara de Industria. Son organizaciones sociales insertadas en un país, no puede ser ajena a la realidad y al contexto en cual la rodea. Para mí, desde mi concepción sindical, sí, por supuesto, le corresponde. Y después sí, hay ausencia, obviamente. Que nosotros estemos dando en contraturno a los chiquilines posibilidades de que salgan de la calle para que tengan un ámbito de contención, bueno, lo que está faltando es o escuela de tiempo completo o otras actividades que el Estado tiene que suministrarle. Yo me hago la autocrítica. El viejo Rama lo planteó en la década del 90 y le dimos más palo que tambor en la llamada. Yo fui uno, me equivoqué.
Que contar por favor la anécdota de primaria y Paysandú.
Nosotros tuvimos, primero quiero decir que la intendencia de Paysandú, que está haciendo un esfuerzo bárbaro, y con nosotros ha trabajado en algunos temas, como el tema del apoyo a los niños autistas. Hay una organización, Araí, en Paysandú, que tiene 30 y pico de chiquilines con autismo, y hacía muchísimo tiempo que le faltaba la terapia con los caballos, la equinoterapia. Nosotros armamos, conseguimos caballo, conseguimos el predio, la intendencia nos dio una mano y hoy están los chiquilines dos veces por semana haciendo equinoterapia. Con muy poquita cosa, con algo de voluntad y esfuerzo, se logró darle una contención a esos gurises. La intendencia tiene desde el año pasado un equipo técnico importante que trabaja informática y robótica. Y nosotros, hubo este año un certamen que participaron chiquilines de muchas escuelas, participaron los nuestros del centro educativo, salimos honrados con un quinto lugar y una mención especial a una de las gurisas que nunca en su vida habían visto un robot, ni sabían lo que era, salvo por la afición. Y bueno, en la mitad del trámite se le descompuso, lo pudo reparar. Entonces, ¿cómo es posible que una chiquilina, dándole la oportunidad, dándole los medios, cómo salen del lugar, ¿no? Cómo encuentran la beta y el camino? Después nos encontramos con cosas que no nos gustan, ¿no? Obviamente. Nosotros tenemos un equipo que se llama La Solidaria, es un equipo muy numeroso dentro del gremio, que pasa con un perfil muy, muy bajo, que está constantemente haciendo cosas, y cuando digo constantemente no digo una vez por semana, digo todos los días. Y bueno, habíamos acordado ir a una de las escuelas rurales que nosotros apadrinamos, a dar una mano, desembarcamos de mañana, pintura, electricidad, lo que haya que hacer. Si hay que reparar la heladera, va uno que repara la heladera. En fin, se le hace un pelo y barba en el día. Y nos encontramos con la negativa. Primaria no nos permitió en Paysandú asistir a... ¿no? Una cosa...
Inmoral.
Es el mundo al revés, ¿verdad?
Inmoral.
Lo primero
inmoral,
que te tiene que salir, viejo, es una reverenda puteada, ¿no?
Inmoral.
¿Dónde viví, mamá? Y bueno, pero fuimos a Salto y en Salto sí nos posibilitaron.
De largo
y en Salto lo hicieron. Entonces, por lo tanto, es este Uruguay tan complicado que estamos viviendo, ¿no? Donde los códigos se han trastocado y...
Otros gremios, que uno puede hacer una lista de gremios más poderosos, porque otros son más frágiles, más débiles, ¿no? Pero uno podría pensar el gremio bancario, ¿no? ¿Estarían en condiciones? ¿Se podía hacer esto? ¿Pensás que es fácil hacerlo en otros gremios? Porque ustedes lo que hacen es, en los convenios colectivos, una parte de lo que se negocia va para políticas sociales.
Sí, claro, va para los centros educativos, está determinado los montos, y este año, como los montos son muy grandes, a instancia nuestra solicitamos que CPA Ferrer auditara durante todo el periodo los dineros, desde punta a rabo, ¿no?
¿Se lo has pedido a otros compañeros de otros gremios?
No, está muy complicada la interrelación, ¿no? El tema de... está complicado. Yo creo que es un tema conceptual, ¿verdad? Uno cómo debe valorar el sindicato. Yo me crié con los viejos dirigentes sindicales, donde la primera cuestión... y yo le pegaba todo lo que se movía en aquella época, ¿no? Por lo tanto, sé del palo que estoy hablando. Y a mí lo que me decían es, vos tenés que pensar bien lo que vos hacés, la medida que vos tomás como sindicato, si acumula o no en la sociedad. Porque si no acumula en la sociedad, sos un ombliguita, sos un corporativista, mirás solamente por la tuya. Yo creo que aprendí eso. Creo que las medidas del sindicato tiene que estar, primero, a ver si la gente las adopta, las toma para sí, las hace suya. Porque si no, realmente generás un antagonismo, generás rispidez. Hay medidas de lucha que son, sin ninguna duda, antipáticas. Y eso no acumula en la sociedad. Nosotros hemos tratado de vincularnos con la sociedad porque somos parte de la sociedad. Entonces, por lo tanto, parte de un tema conceptual, ¿no?
Reid, si tú comparás trabajadores jóvenes de ahora y los que conociste al comienzo de tu vida sindical, ¿qué diferencias percibís? ¿Son iguales? ¿Tienen las mismas carencias, las mismas virtudes? ¿Cómo lo ves? ¿Percibís que las nuevas generaciones tienen otra formación, otro enfoque de la cosa?
Mira, Ponce, yo creo que primero, sin retrotraernos a la época de mi inicio del laburo, que ya lleva 53 años tengo de laburo registrado, no me voy tan lejos, me voy 20 años atrás. Hay otra sociedad. Por tanto, el trabajador de hoy proviene de esta sociedad. Una sociedad donde todo es ya... donde la entrada de la informática y la internet ha revolucionado el relacionamiento, ¿verdad? Uh-huh. Donde hace que mucha más gente se aburra, ¿verdad? Porque no te banca escuchar a un docente 2 horas de cómo Colón desembarcó el 12 de octubre, cuando va al Google y en 30 segundos tiene la respuesta ahí. Entonces, por tanto, hay una sociedad muy cambiante. Lo que sí hay es una pérdida de hábitos. Yo lo denuncié en el 2013. Los hábitos hacia el trabajo, hacia el estudio, lo vocacional, el ver la puerta de salida en el esfuerzo, en el trabajo, está cada día con más problemas. Yo lo vi en una fábrica que tiene el laudo más alto a nivel nacional en la industria, y el ausentismo es importante. Pero además es el único sindicato en el país, no sé si en América, que sanciona a los que faltan con multa de dinero. Hasta 37 mil pesos por año son las multas que nosotros implicamos a los que faltan.
El sindicato. Cuando falta, cuando un trabajador...
La empresa lo sanciona, falta, le descuenta, pum, pum.
Es un problema que y nosotros después, afecta a la empresa. Cuando
no solamente, falta. También afecta a la productividad. Y me toca a mi bolsillo. Entonces hace 10 años se votó por una asamblea que aquellos que tuvieran 3 faltas en el año, ¿verdad? Automáticamente pierden el 25% de la productividad. 4 faltas el 35% y 5 faltas el 50%. Hay unos 40-50 personas que no cobran el 50% nada más. Y esa plata va para el sindicato que hace obra con ese dinero, administrado por un grupo de compañeros, ¿no? Entonces, por lo tanto, se han roto la cuestión. Es cierto, eso lo vemos. Pero no solamente en el trabajo, Ponce. En la vida, en la calle, en el respeto, ¿verdad? Hoy vale muy poco muchas cosas. Ahora, ojo con irnos al extremo, porque hay chiquilinada que uno tiene que darle la posibilidad. Hay que darle el cabito. Como te tiras al agua, hay que darle un cabito para sacarlo. Está ahí. Y habrá 10, 20 guachos que no tienen retorno, porque ya no tienen más retorno, porque no todos son salvables. Pero hay muchísimos que sí. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre esos. Y en el tema del laburo, y se ha vivido la bonanza. Yo creo que vienen tiempos difíciles del empleo. Yo soy de lo que vaticino que en los próximos 1, 2, 3 años se van a perder muchísimo empleo, principalmente el repetitivo, el del comercio, el del mostrador, el de la información, el intermediario. Va a desaparecer, como desaparecen los porteros sustituyéndolo por una pantalla, y entonces creo que vamos a tener una realidad que nos va a pegar de
la otra,
de
la otra vez fuimos a Casaballe con Ridi y me iba diciendo, ¿no? Era impresionante. Me decía, acá a la vuelta tenemos una escuelita, acá en la esquina tenemos un... Acá apoyamos a este, apoyamos al otro y llegamos ahí a los pinos. Y bueno, él le hablaba con los pibes, ¿no? Los pibes lo miraban como si miraran a Artigas.
Al caballo de Artigas.
Pero ¿desde cuándo a vos te dio esto de este paso que no es tan fácil de dar, incluso para quien se califica como luchadores sociales, como gente de izquierda, que yo digo que la soledad, la izquierda, la pobreza tiene un carácter muy duro que la gente no entiende y hay que vivirla, que es la soledad, no tener dónde ir a golpear. Sí, claro. ¿Desde qué momento a vos te dio ese paso y te diste cuenta de eso? ¿Por qué y cómo?
Mira, Gabriel, yo tengo escuela terminada y fui a primero liceo y ni me acuerdo, la verdad que ni me acuerdo. Yo sí me acuerdo, tengo más horas de recreo que de aula. A mí el CRIC me lo dio el 2002. Y no por un tema de la gente, viendo a la gente pasar hambre, viendo a la gente tener vergüenza. Yo trillaba las ollas, pero todos los días lo trillaba, las ollas populares. Como sindicato bancamos varias ollas populares, la del Villar de Bobo, junto con los compañeros del sindicato, la bancamos ahí. Y había que ver la gente con la cabeza agacha o tapándose porque le daba vergüenza que lo vieran en la fila para buscar el tacho de Morphy. Realmente pega duro. Yo viví 9 años en un garaje. Yo nací en Basilio de Araujo, 3793, esquina Cosa Revuelta. Hay un garaje, todavía está el garaje. Ahí viví hasta los 9 años. Mi vieja, mi viejo, mi hermana y yo vivíamos en el garaje. Por lo tanto, a mí no me la contó nadie. Ese tema de que te pegan en la dignidad, que sentí la humillación de no poder... Ahí hice el cric. Siempre tuve... esa beta de calle, de vestuario, ¿verdad? Me escuchan hablar y se dan cuenta que yo tengo poco trillo en la lectura. Entonces, por lo tanto, lo vi ahí. Lo que me pareció es que había que hacerlo organizado, que no era un tema de voluntarismo, y había que meterle para adelante con gremio, y que se necesita guita. No hay que golpear puerta mangando, porque mangar significa dependencia. Si a vos te bancan económicamente, después tenés que responder. Nosotros no respondemos a nadie. Más, no respondemos a nadie, menos al Estado. Menos al Estado, podíamos haber hecho CAIF y un montón de cosas más. No, empezamos a verlo y era un problema. Cada vez era más caro. Nos decían qué teníamos que hacer y garpábamos nosotros. Una cosa de loco esta, ¿no? Era el mundo al revés. Dijimos, nada, papá, tomátela. La vamos a hacer nosotros. Y ahí está. Nadie daba un mango. Tenemos 5 centros educativos. Funcionan y 300 botijas. Su uniforme, su alimento, todo está público para ir a ver. Es eso.
¿Y cómo puede haber esa diferencia con Fernando? Con un tipo como Fernando Pereira, ¿no? O sea, lo conocés más vos que yo.
Tremendo compañero.
Exacto, y tremenda persona. Pero él discrepó con eso.
No, Fernando discrepó con algo que yo creo que en parte tenía razón, que era con el liceo. Nosotros arrancamos con el Liceo Obrero, el Liceo de la Federación. Y Fernando tenía una serie de cuestionamientos que eran válidos, no eran. Hubieron otros cuestionamientos, como el de la ministra de Educación, que era para pegarte un palo de costado. Pero es un garrón, esos garrones berreta. Lo de Fernando no, lo de Fernando tenía una crítica que después nosotros revisamos algunas cosas que efectivamente quizás nos faltó prolijidad en la presentación.
Richard, ¿en qué medida esta experiencia que ustedes están articulando en el gremio de la bebida es valorada a nivel del movimiento sindical para empezar a tomar ejemplo y empezar a practicar en la medida de las posibilidades económicas?
No creo. No creo. No creo, no, a partir de la realidad, ¿no? No creo. Nosotros hemos invitado a compañeros y no han ido. En Paysandú, cuando hicimos la inauguración, invitamos al PCNT y al Frente Amplio y no fueron. Fueron compañeros en forma aislada, algunos, orgánicamente no fueron. Del secretariado del PCNT, solamente José López, en su primer momento, visitó el centro educativo. Después no ha ido ninguno.
Es muy triste lo que estás diciendo, ¿no?
Es una realidad, ¿verdad?
No, bueno, pero por más que...
Es obvio que la tristeza es como una moneda, tiene dos caras. Del otro lado está la cara de los gurises cuando se van a las 5, que están fantásticos. A mí no me atan. La verdad a mí que no. A esta altura de mi vida no me mueve ni un pelo. Triste para el que no asiste. Triste para el que no acompaña, el que lo hace no está triste.
No, es así, por supuesto,
gratis. Lo digo en carne cruda, nosotros.
No, digo, en la medida.
En Paysandú hemos invitado y no van.
La solidaridad, todos estos conceptos que muchas veces están en los discursos presentes. Después, en la práctica, llevarlo a la práctica, ahí es otra cosa, ¿no?
Sí, lo digo sin ánimo de ofender, ¿no? Pero la verdad es esa.
Escucha las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Última parte de este largo encuentro que merecería con Richard Reed.
Diga. No quiero que me respondas tu intuición, sino con tu información, sin darme nombres, obviamente. Pero este surgimiento o revelación de la corrupción a nivel político en la izquierda, ¿se dan los sindicatos? ¿Hay corrupción en los sindicatos?
Yo creo que la corrupción es posible porque hay una sociedad que nos juzga, ¿verdad? Cuando la sociedad se corre para el fondo y no sanciona, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era botija, si vos sacabas el tarro basura y venía alguien pasaba y lo pateaba y lo tiraba, te recibía una montaña de boleo en el barrio, ¿verdad? Porque ¿qué vas a hacer eso? Hoy tiras fuera el contenedor y te importa un pito, no pasa nada, porque hay una sociedad que nos sanciona, ¿verdad? Hay todo un tema con el sector, con el señor Sendí y todo la camorra de ANCAP, y bueno, y todavía lo ves por televisión diciendo como que aquí no pasó nada.
No te me vayas.
Y la sociedad, no me estoy yendo, la sociedad no sanciona. Entonces, cuando hay una sociedad que no sanciona, ¿qué deja permeable? Y es permeable a cualquier acto de corrupción y de joda y de mil cosas más. Han habido denuncias. En el tema salud pública apareció el tema de Silva y el tema de aquel botija de Artiga que chumingueriaba la guita. Y seguramente han habido algunos casos también, porque no somos ajenos a este entorno, a esta
en los
realidad.
Sindicatos, decís
vos. Yo creo que los profiláticos nunca están de más en un tema de transparencia. Nosotros, la guita que pone la empresa ahora para los centros educativos, a voluntad y a instancia nuestra ponemos a CPA Ferrer para que nos audite. ¿Por qué? Porque eso es la forma como debe de ser. Yo creo que es la sociedad que debe de exigir. Antiguamente en los sindicatos, cada 2 o 3 meses aparecía vos, que el balance, hoy nadie pide nada. Hoy nadie, a la gente no le importa. Paga la cuota sindical y a la inmensa mayoría no le importa. Antes era muy normal pedir que el tesorero colgara en cartelera el balance. Hoy no lo hacen.
Vos lees acá, la cantidad de mensajes que están llegando son impresionantes, ¿no? O sea, todos elogiosos.
Y una familia numerosa yo.
Y más de uno te dice, ¿por qué no te presentás a la política? Yo te digo, cuando vos rechazás presentarte en la política, ¿no estás denigrando de alguna manera la única herramienta que hay para cambiar realmente? Porque si el cambio es político.
El cambio es político, sin ninguna duda. El cambio político, los sistemas se mantienen compartidos. Yo soy un hombre que cree en los partidos políticos. Yo no creo en los mesías, estos que aparecen ahora llenos de guita y se hacen lo un gadín, ¿no?
¿Y por qué no haces ese paso?
¿Y por qué no? No me tengo capacidad, no me siento no me siento con estado de ánimo, con fuerza. Para meterse en esto, tenés que tener ganas. Si no tenés ganas, quédate afuera. Como no es por guita, porque no me interesa, como no es por cargo, porque nunca se te un cargo, y la verdad que ni se me pasa por la cabeza tener un parlamento, nunca tuve. Por lo tanto, sí podría ser parte de un equipo que fuera, bueno, un equipo multidisciplinario, discutir muchos temas, discutir empleo, discutir relaciones laborales y otro que discuta otro. Creo que el Uruguay tiene que ser más transversal hoy.
Ahora, pero también tú decías, cuando el Estado muchas veces es una traba, es un escollo en el camino, articular instituciones que operen es mucho más valioso que estar en la política mismo, ¿no? Lo que tú estás haciendo ahora.
Tiene resultados, ¿verdad?
Porque
por lo menos más rápido, ¿verdad?
Claro, y quizás sea esa una de las fórmulas, tratar de replicar esta experiencia, claro, en otros ámbitos.
Sin entrar en una falsa demagogía ni nada de ese tipo.
No.
Nosotros tenemos una inversión y tenemos unos 290, 300 gurises que están continentados, que tienen su uniforme, su guardapolvo, su merienda, su desayuno, los mejores técnicos, de acuerdo a lo que nosotros creemos, y los lugares están lo más prolijo y confortable posible.
¿Están funcionando hoy?
Están funcionando.
¿Sí? Hoy te quiero decir.
Ahora es mañana.
Está, pues te digo, porque viste que en los liceos están hay paro. Hay paro, en los liceos no hay paro.
Tenemos doble turno en Casa Valle, acá en Mendoza Instrucción, ahí está trabajando.
Los compañeros del PIT-CNT de ADES pararon todos los liceos.
Entonces nosotros tenemos esta situación, y esto es con un presupuesto que está blanqueado. Entonces uno dice, la pucha, cuando se gasta tanta guita, creo que hay una discusión de prioridades, ¿verdad? Capaz que uno está muy flechado. Pero cuando uno recorre Marconi, el Casavalle, que hay que meterle dientes, hay que meterle mano, ¿no? Donde encontrás de todo ahí. Pero hay muchísima gente laburante que no encuentra la salida. Con algunos mangos ahí adentro, que en vez de gastarse... A ver, el Antera Arena 82 palos, yo no lo gastaría. Primera cuestión, baja claro, ¿verdad? Primero, es un tocón de guita. Segundo, creo que hay otras prioridades. Y cuando muchas veces uno habla, bueno, queda esto de futuro, eso es faraónico, ¿verdad? O la década ganada, y la década ganada es la parte económica. Lo económico es totalmente efímero, lo económico no marca nada. A mí, una década ganada es cuando te deja una educación mejorada, cuando te deja una sociedad de inclusión. Yo creo que se podría haber invertido, porque tiene que haber otras prioridades que no la hubo en este gobierno, hacia el tema de la educación y la niñez, pero principalmente el sector marginal. Esos gurises que viven a 20 minutos de la Rambla y no conocen la playa. Uh-huh. Esos gurises que manejan 50, 60 palabras. Y el otro día le preguntaron, cuando fue a la policlínica a una chiquilina, ¿cuál es tu domicilio? Y no sabía qué quería decir domicilio. Bueno, a ver, si tapamos eso, barremos bajo la alfombra, mal nos va a ir. Y creo que es el resultado de una política que, para mí, se desvió.
Ahora, como decía Serrat, que se mueve no sale en la foto, ¿no? Porque si vos te salís del tropel organizado y encuadrado políticamente y sindicalmente, te tiran para el costado, ¿no?
No es el caso mío, yo nunca...
No está bien, pero digo, son la excepción. Sos la mosca blanca en todo esto, porque el movimiento sindical te mira con el tronco del ojo, porque cuestionaste cosas como el plan de vivienda, cuestionaste una cantidad de cosas que entre compañeros habitualmente eso no se debería hacer, lo cual es un error.
Es un error.
Y la izquierda y el Frente Amplio lo está viviendo, ¿no?
Ahí está la definición de izquierda. El otro día se escuchaba a Jair Kriger, que vino, el abogado de derechos humanos brasileño, que el Parlamento le dio en forma unánime una distinción, dijo una cosa muy interesante, ¿no? Habló sobre Brasil, obviamente, cosa que yo coincido, y dijo, el gran problema de la izquierda en esta década, su principal enemigo no es la derecha ni el fascismo, es el progresismo. ¿Qué es el progresismo? En nombre del progresismo se hicieron cosas tremendas. Lo primero que hicieron fueron vaciar todas las petroleras de todos los países, la vaciaron. Eso hizo el progresismo. ¿Dónde está la guita? La corrupción campeó. Ahora, ¿quién le va a pasar factura al progresismo si el progresismo no existe? ¿Quién va a pagar la factura? Es la izquierda. ¿Por qué? Por haber sido omisa y no controlar ese progresismo que hizo cosas que, la verdad, están en contra natura de lo que uno conceptualmente tiene. Yo creo que pasa eso. Yo creo que esa es una realidad, que no hay que mirar para un costado. A mí me disgusta mucho cuando veo compañeros que defienden a ultranza algunas cuestiones que son reprobables. Yo siempre digo, si fueran blanco y colorado, le bailamos un malambo.
¿Sos frenteamplista?
Yo tengo la concepción del Frente Amplio, soy de izquierda.
Pero se dice
Frente Amplio. Yo no he cambiado nunca, soy el mismo de siempre, con mis errores y mis defectos.
O sea que sos Frente Amplista.
Hoy, la izquierda no está solamente en el Frente Amplio, ¿no? Tampoco hay que ser muy necio. Hay compañeros que se han ido del Frente Amplio que son compañeros de izquierda.
Pero yo te pregunto.
No dejan de ser de izquierda. Pero
¿vos te considerás Frente Amplista o no?
No, me considero Frente Amplista, no me considero partidariamente con ningún partido del Frente y no me siento representado por la conducción del Frente.
Ahora, el Frente Amplio hoy la mayoría es la alianza MPP-MLN, Partido Comunista, ¿no?
Es una coalición más que un movimiento. Entiendo, sí.
Cuando en la década del 70 se masacraban entre ellos y hoy son aliados. No, es difícil de entender, ¿no?
No lo sé. Lo que sí sé.
¿Cómo?
Es que
ibas a las movilizaciones y cantaba liberar los presos y te bajaba un cadenazo en el lomo. No seas malo.
Cuando yo iba a la escuela, vos ya ibas a la universidad.
No seas malo, te estoy hablando del 70.
Yo soy un botija de barrio.
Liberar a los presos por luchar y te bajaba a la gente del partido un cadenazo en el lomo.
El Frente en el 71 se arma con vertientes de distintas opiniones: colorado, blanco, demócrata cristiano, independientes, comunista, socialista. ¿Qué fue lo que primó? La tolerancia. Sabían de antemano que habían montones de cosas que opinaban distintos. Los compañeros trotskistas conviviendo con los comunistas, con diferencias históricas. ¿Qué primó? La tolerancia. No me vengas a pecherear porque sabés que yo pienso distinto. Hoy el pensar distinto te pone prácticamente en la zona del traidor. Entonces, por lo tanto, este Frente Amplio no es el Frente Amplio en cual nosotros brevábamos, en cual nos entusiasmó, nos conquistó. Es otro Frente Amplio. Yo no coincido, ni comparto, ni me siento representado.
Lo cual, este Frente Amplio tampoco es capaz de pegarle un voleo a los corruptos, ¿no? No voy a poner nombre.
Se perdieron una oportunidad de haberlo sacado.
Podemos meter la pata, pero no una mano en la lata. ¿En qué quedó eso?
Yo desde la nada me acuerdo un tuit que largué, rajate botija. Hay cuestiones que hay, chao, tomate los vientos. El tema es cuánta implicancia hay o cuál es el día después del retiro de la echada, ¿verdad?
A nivel político, y la última, ¿pensás que el Frente puede perder la elección, la próxima elección?
Yo creo que está difícil para el Frente en lo que significa despegar de este 30 y pico%. Está 10 puntos abajo de lo que históricamente estaba en tiempos preelectorales como el de hoy. Creo que no entusiasma. Creo que además día a día hay cosas que suceden que alejan a un grupo importante de compañeros. Sin ir muy lejos, lo que sucedió ahora en Artigas, que ahora el problema es que el hombre no era tabacalero, era de otro. ¿Qué me importa de dónde era? Yo conozco ocupaciones del sindicato que la ocupan trabajadores que no son de esa planta, ni de esa fábrica, ni de esa estación de servicio. ¿Y?
¿Pensás que si gana algún candidato que no es frentista, es la restauración conservadora que se viene el mundo abajo?
Yo no creo eso. En Uruguay no creo eso. En Uruguay no creo eso. En la sociedad
uruguaya. Se vuelve neoliberalismo, todo
eso. El Uruguay tiene. No, yo no creo eso. El Uruguay tiene una concepción democrática histórica. Podremos estar confundidos en muchas cosas, pero no nos apartamos de ese redil. Yo creo que hay cosas que vienen para quedarse. Yo voy a luchar a brazo torcido por las conquistas obreras que están, no la van a quitar. Yo me voy a poner en la calle primero que nadie, o junto a otros compañeros, consejo de salario, todos los beneficios que vinieron, hay que pelear por eso, sin ninguna duda. Después lo demás, veremos.
Richard, hay muchos mensajes que se ofrecen a trabajos voluntarios para las obras sociales que está haciendo la Federación de la Bebida. ¿Cómo tienen que comunicarse o cómo tienen que hacer?
Que llamen a la Federación de la Bebida. Sí, trabajo voluntario en sí nosotros no estamos aceptando. Cuando llevamos gente a laburar, se le paga en caja.
Está bueno, pero si alguien, capaz que alguno puede salir ahí, que si para presentarse.
Pero para dejar claro, nosotros trabajo voluntario no tenemos. Los que van a trabajar a los centros educativos se les pone en caja.
Está, pero si alguien quiere apoyar con algo.
Parece es primaria que no te dejaban entrar en la escuela.
No. Por ejemplo, lo que estamos precisando ahora son pantallas de computadoras. Nos regalaron 300 equipos, nos faltan las pantallas. Viene todo un trabajo de informática donde ya tenemos profesionales que nos van a una mano junto con robótica. Si alguien tiene pantalla que las cambió o alguna empresa que. Con mucho gusto.
¿A dónde llaman?
A la Federación de la Bebida.
A la Federación de la Bebida.
Richard Reid, gracias como siempre. Muy amable.
Gracias por el espacio.